Vamos a abrir este bloque con la alegría de darle la bienvenida a la querida Jessica Bernardú, que es la presidenta de CADERO, la Cámara Argentina de Radios Online, que tiene la gentileza de sumarse al programa. Hola Jessica, bienvenida a Meridiano Virtual, a la radio de la Universidad de Avellaneda y a este espacio que también está siendo visto y escuchado en México. Así que vamos a contarle a Latinoamérica, a buena parte de Latinoamérica, ¿qué es CADERO y cuál es el estado en que se encuentra la radio online en la Argentina? Ante todo, bienvenida al espacio desde ya.
Buenos días, Mario. Hola, Lucía. Hola, Axel. Bueno, y a todas las comunidades que están ahí online compartiendo este momento, la mañana. Así que, bueno, gracias por expandirse en multiplataformas para hacer llegar ni más ni menos que la comunicación. Y bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, el estado de situación de las redes online nativas en Argentina. Estamos en un momento bastante particular, positivo, de mucha exploración y mucha experimentación. Algo que también nos motiva no solo a producir radio, sino también a estudiarla, a reflexionar sobre los comportamientos que van teniendo estas comunidades, estas audiencias, y también cómo vamos ajustando las formas de producción, ¿eh? Ha cambiado muchísimo en las últimas décadas las maneras, no solo de aprovechar la tecnología existente, sino también las cosas que tenemos para comunicar, ¿no? Muchos en la era del fake news, de toda la sobreinformación, en este paradigma donde justamente se hace cada vez más difícil discernir lo importante de lo que no es. Bueno, las redes online vienen a oxigenar un poco el paradigma desde contenidos que tengan otra lógica, que no sea necesariamente la informativa, porque para eso también existen las radios sistémicas, pero sí ofrecer contenidos diversificados, de colección, que se puedan digerir con otra temporalidad, que tengamos tiempo de elegir en qué momento queremos escucharlos, si tienen que ver con lo informativo, si tienen que ver con lo educativo, con el entretenimiento, pero siempre sobre la base de esta idea que tenemos que comunicar algo a todas esas audiencias en forma parcial. Esto es algo propio de estos tiempos que estamos asistiendo y se vio muchísimo en el 2020 con el estado de la pandemia, donde justamente la necesidad de producir cada vez contenidos más específicos, no tan generalistas, que para eso ya existe, digamos, oferta en los demás medios. Y bueno, la verdad que los equipos de producción desde la cámara han demostrado que podemos ir compartiendo este espacio, este ecosistema, con propuestas temáticas. Y insisto, tenemos desde productos radiofónicos, desde podcasts, desde audiogramas, desde documentales sonoros, ficción sonora. O sea, empezamos a abrir toda la paleta de posibilidades que nos ofrece la radio, aprovechando lo que estudiamos, el lenguaje radiofónico en su mejor momento. Pero bueno, con esta mirada de época que tiene que ver con el aprovechamiento de las TICs, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y esta idea de la multiplataforma, de estar todo el día conectados a través de los celulares, donde viaja la radio, a través de las aplicaciones, a través de las redes sociales, a través de los sitios. Así que, y trabajando mucho en red. Esto que ustedes marcaban anteriormente, la comunidad mexicana en esto son líderes. Justamente se trata de estar en red con diferentes radialistas de otros países. De hecho, este año CADERO está trazando una línea de trabajo que tiene que ver con la región en general, no solo en Argentina, porque entendemos que los contenidos tienen que circular y tienen que estar disponibles, pero también tienen que llevar los valores, los contenidos de Argentina hacia el mundo. Así que, bueno, entusiasmados con nuevos perfiles también que se van delineando en este ecosistema, de los jóvenes profesionales que ya ingresan al medio radiofónico con otra mentalidad, con otras ideas, y aprovechando a unir esas dos generaciones, ¿no? Los más experimentados con los que recién ingresan, pero articulando desde la convergencia digital y todas las posibilidades que tenemos. Así que, bueno, un poco ese es el panorama.
Está bien. Antes de que te pregunten, Axel y Lucía, quiero yo preguntarte algo que me parece que lo mejor ha sucedido en este año largo de pandemia y que el panorama se fue para el teletrabajo, para la virtualidad. ¿Fue consultada CADERO por algunos otros medios en el escenario de la virtualidad y el teletrabajo para asistir a medios de comunicación que tenían obligadamente que trabajar desde la virtualidad por la cuestión de la crisis de la pandemia?
Sí, muy bien, muy buena pregunta, Mario. Es exactamente tal cual lo decís. Nosotros ya veníamos pre-COVID o pre-pandemia, ya veníamos operando en plataformas y de hecho hay dentro de la cámara hay un sector que se especializa en lo que es respuesta tecnológica, pensando no solo en el presente, sino también hacia dónde van las evoluciones tecnológicas. Trabajamos articuladamente con CAPER, que también que es la cámara que articula, digamos, todo el sector audiovisual, y obviamente asistiendo a colegas que nos lo han pedido para poder darle, digamos, una vuelta tecnológica y poder seguir online. Lo más importante, creo que eso es una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, es no dejar de comunicar, no dejar de hacer radio. Hoy tenemos las posibilidades técnicas para hacerlo. Bueno, siempre nuestro equipo está disponible, incluso nos hemos transformado toda la Red Federal de Contenidos Radiofónicos por la mañana en radios escolares, transmitiendo todos los contenidos del Ministerio de Educación, articulado también con Radio Nacional, obviamente. Así que sí, la verdad es que se notó muchísimo en el 2020 la necesidad esta de trabajar en red en todo sentido, con los colegas, con los productores y las productoras, con los directores, que son emprendedores también de redes online, no piensen en la mega empresa, sino también, bueno, emprendedores, nuevas generaciones que se incorporan con un modelo de negocio, con una propuesta de sostenimiento, pensando más allá del presente, bueno, cómo sostener proyectos de comunicación. Así que, bueno, y las redes universitarias en este sentido también han trabajado de manera muy bien articulando cada una de las propuestas con, bueno, esto que decíamos, capacitación online, estar presente, difundiendo, acompañando a los que todavía por ahí no se animan a dar ese paso de emprender en radio online nativa. Pero sí, la clave es esa, Mario.
Bien, abro el micrófono a los compañeros que quieren hacerte preguntas, así que empezamos con Axel, ya que está por ahí.
Sí, hola Jessica, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿cuántas son en estos momentos las emisoras online que hay en el país? También, si nos podés explicar un poquito, ¿cuál es la metodología para hacer radio online?
Buenísima la pregunta, Axel. Bueno, mira, nosotros la verdad que los relevamientos los vamos actualizando cada semestre porque hay muchos picos de ingresos, de nuevas propuestas y gente que se va cayendo también del ecosistema, así que es bastante dinámico. Todavía no podemos ver la foto, lo que vamos viendo son las variaciones interanuales. En el último relevamiento que hicimos el año pasado, estábamos relevando entre propuestas de radios sistémicas que transmiten online, más las radios online nativas, que son las que transmiten únicamente por internet, alrededor de 4.600 emisoras. Esto ha bajado. Otros años teníamos, por lo menos en la órbita, en los últimos 4 años, teníamos más cantidad de radios. Se ha ido filtrando por diferentes cuestiones que tienen que ver, por un lado, con lo económico, por otro lado, con sostener un proyecto en el mediano y largo plazo, que ese es un objetivo que se trabaja muchísimo desde Cadero, en pensar más allá de los 12 meses o del año y medio que se viene, bueno, de qué manera vamos a sostener estos proyectos. Y con respecto a la segunda pregunta, sobre la posibilidad, digamos, de expandir la producción radiofónica en radio online nativa, bueno, el perfil profesional cada vez es más marcado, tiene más que ver con la figura del creativo radiofónico, con un perfil donde se trabaja en equipo, equipos multidisciplinarios, ya no es solo la productora de radio que estudió para eso o la periodista, sino que se empiezan a articular desde los que gestionan más la parte tecnológica, desde un operador técnico que hoy ya tiene características específicas como multimediales también, equipos de comunicadores que piensen lo transmedia, la multiplataforma, digamos, todas las posibilidades de ir interactuando con las diferentes comunidades. Se piensa en cientistas sociales que empiecen a pensar también esa big data, que cómo producir en función de los datos que también registramos en el consumo. Ya no es una propuesta ciega, sino que vamos ajustando sobre los gustos y preferencias de determinadas comunidades que están perfiladas, que tienen una característica y las podemos dimensionar, porque hoy la tecnología también nos permite eso, dimensionar, digamos, las características cualitativas. Y no vamos a los números, sino a las necesidades, lo que vemos en redes sociales. Lo que pasa es que, bueno, el data mining, hay todo un proceso de trabajo, de investigación, que el productor o la productora tiene que tomar decisiones ya sobre esa información. No arranca en cero, no es la hoja en blanco. Esa, te diría, es una de las especificidades. Y después, por otro lado, estar muy atentos y atentas a lo que va ocurriendo en el ecosistema digital, porque muchas veces la interacción, que es el principio normativo de la radio, desde que arrancamos, que estamos siempre en contacto con esos oyentes, esas audiencias, esas comunidades, pongámosle el nombre que ustedes deseen. Entonces, la interacción hoy en redes sociales, a través del WhatsApp y de las aplicaciones, están mucho más presentes en los contenidos. Y, bueno, la producción tiene que estar atenta también a esta dinámica y no encerrarse solo en su propuesta. Con lo cual, te diría que hasta hay productos que se piensan en relación a llamar la atención y la participación activa de esas comunidades para terminar de cerrar la dinámica que se propone con una producción. O sea, ya la lógica de consumo lineal o no lineal sería como los dos grandes esquemas organizadores. Bueno, si mi programa va a estar apuntado a que me escuchen en vivo y me vean como estamos haciendo ahora, o va a ser esto más la disponibilidad por demanda para que lo escuchen y lo vean cuando quieran, o va a ser solo el momento del vivo, o lo voy a pensar como una cápsula de contenido para que se consuma en otra plataforma puntual. Son decisiones que vamos tomando también en relación a estos consumos que presentan las audiencias, ¿no?
Hola, Jessica, ¿cómo estás? Sobre eso me gustaría que profundizáramos, ¿no? Sobre el consumo. ¿Qué pasó con las audiencias, ¿no? Los nuevos comportamientos, algo mencionabas recién. ¿Y qué pasó con el consumo de radio online durante la pandemia?
Bueno, es súper interesante también tu pregunta, Lucía, porque justamente algo que hicimos por primera vez el año pasado fueron los informes de coyuntura. Hicimos tres durante el 2020 que tenían que ver con esto, con ir analizando los comportamientos en las elecciones de plataformas, formatos y contenidos. Ahí vimos no solo un aumento, sobre todo en el primer trimestre, que fue marzo, abril y mayo, ahí fue como mucho más marcado el aumento del consumo, sino el sostenimiento y te diría la curva hacia arriba durante el año. ¿Qué había pasado? Bueno, todos somos consumidores, o gran parte de nosotros somos consumidores de la plataforma de la N roja o de la S verde, y los primeros meses estaban nutridas las plataformas de esos contenidos que estaban en producción el año anterior o que estaban disponibles. Pero en algún momento no se empezó a agotar, pero había menos cantidad de oferta. Entonces, eso para las redes online nativas fue oportunidad de producción. De hecho, muchas radios tenían archivos sin descubrir que se alimentaron las plataformas en función de este aumento en el consumo. Las radios que también tuvieron una política un poco más ágil de generar contenidos a través del uso de la tecnología en plataformas también ha logrado dar respuestas y después todo se mide y se piensa también en función de eso. Bueno, ¿valía la pena hacer un ciclo de 9 meses cuando en realidad la gente te estaba consumiendo durante el periodo de 30 días en un horario determinado? De vuelta, consumo y producción va muy hermanado y va muy al día a día. La Big Data ahí también nos va proporcionando esas certezas que en otra época no teníamos. Con respecto a cosas particulares que ocurrieron, bueno, esta semana, en coincidencia con justamente la semana del Día Internacional de la Mujer, surgió una radio que ya venía trabajando desde el año pasado en función de estos datos que te comentaba, que es la radio de Soberanía Mujeres Pymes. Es una radio de producción, una radio temática, liderada por mujeres, donde los contenidos son pequeñas cápsulas, no más de 5 minutos, pero toda la programación está pensada a la carta. Está pensada en términos de darle voz a las mujeres que trabajan, que son emprendedoras, empresarias, trabajadoras de la cultura o periodistas. Entonces, ese tipo de propuestas surgió en consecuencia del estudio, lo que había pasado durante el 2020 en Cadero, con lo cual para nosotros también es un aliciente, porque vamos viendo que se renuevan las propuestas dentro de las redes online nativas. Y después, bueno, mucho por descubrir con respecto a las nuevas plataformas que van surgiendo todo el tiempo, que parece como que siempre estamos agregando en la distribución muchísima cantidad de plataformas y uno por ahí se quiere enfocar en determinado canal. Y la verdad es que los tiempos de hoy, la gente elige dónde nos quiere escuchar y entonces tendríamos que tratar de estar presente en la mayor cantidad posible. En todo caso, después haremos un esfuerzo de comunicación si quiero destacar alguna de ellas. Pero no es la única, la de la S verde, hay muchísimas más y por suerte hay variedad de gustos y opciones para los que tengan acceso a internet, sobre todo, ¿no? Que ese es un buen punto también a tener en cuenta, cómo se está mejorando el trazado de la conectividad en todo el territorio argentino, que es algo fundamental, por lo menos para las redes online nativas.
Jessica, con esto que estabas diciendo me das pie a una pregunta que quería hacerte, y es justamente el tema de la mujer en la radio, y bueno, específicamente en la radio online. Vos sos mujer, sos presidenta de una cámara que agrupa las radios online, estás hablando de este tipo de espacios. ¿Cómo estamos en esta materia, en la presencia de la radio, de la mujer, perdón, en la radio?
Bueno, falta mucho camino por recorrer, falta mucho por hacer, te diría que casi todo. La incidencia cada vez, muy lentamente, va siendo mayor, pero todavía falta todo por hacer. Estamos muy presentes con otras tareas que no queremos necesariamente encasillarnos en tareas de locución, por ejemplo. Entonces, por eso animamos a que emprendan, a que se sumen equipos de producción, que lideren esos proyectos, que aporten desde la estrategia hasta comercial, te diría, no necesariamente de dirigir la parte, digamos, que todos conocemos, las mujeres, ese estigma de que las mujeres son buenas administrando, organizando. No, hay que romper estos paradigmas animarse. Si tu perfil es creativo, vamos por lo creativo. Si tu perfil es por el desarrollo, vamos por la parte comercial. O sea, hay muchos lugares donde las mujeres podemos tener incidencia y participar activamente, siempre en complemento, no en detrimento. Pero la verdad es que hoy todavía falta mucho, mucho camino por recorrer. Y, bueno, nosotros desde la Cámara lo impulsamos también, alentando a las mujeres que forman parte de las comisiones de directoras, de directores de radios online o de productoras, para que realmente avancen en ese sentido. Por eso quería compartirles lo de la Radio Soberanía Mujeres Pymes, porque me pareció algo muy, muy lindo, que arrancó el 8 de marzo justamente, y bueno, apoyando a que otras compañeras hagan exactamente lo mismo, porque van a encontrar mucha satisfacción, no solo por lo que están decidiendo, sino porque le están dando la posibilidad y la ventana a visualizar a las demás mujeres.
Bueno, hay que decir, Jessica, que en aras de la evolución que ha tenido la tecnología, uno podría emparentar el surgimiento y la expansión de la radio online con aquellos años 80, la salida de la Argentina de dictadura y la aparición de las estaciones de frecuencia modulada frente al cepo legal que impedía que aparecieran medios de comunicación. Esta reflexión, que es conocida por la gran mayoría de los que estamos en los medios, lleva a una inmediata pregunta. ¿Hay un trabajo posible para darle un marco regulatorio al trabajo online, a la contención de las radios, su posibilidad de expansión?
Bueno, la pregunta es interesante y es reflexiva también, más que cerrar a una respuesta, pero bueno, tendríamos que pensar entre economía del conocimiento, que sería la gran base de trabajo, y desde producción, donde sería el gran apalancamiento para que estas nuevas generaciones de las que yo hacía referencia realmente puedan sostener sus proyectos. Sostenerlo desde la tecnología, desde la infraestructura, desde toda la economía del conocimiento que está disponible para hacerlo, desde la industria 4.0, pero también desde el marco, como decías vos, productivo, ¿no? Esto de, bueno, acompañarlos en pequeños clústeres de inversión, de trabajo asociativo. Hay muchas formas que hoy podemos tener para emprender. No hay una sola, no es solo, digamos, una idea de un par de locos, sino que, bueno, por eso también en Cadero funcionamos como una red de trabajo y de bolsa interna también, porque entre los mismos productores, locutoras y directores se van recontratando. Estaría bueno que eso, que es una escala micro, sea, digamos, una política pública de comunicación y cultura, porque, repito, nuestra base de trabajo es la economía del conocimiento. Está la industria del software, está todo lo que tiene que ver con robótica, 3D, todo lo que sea la industria audiovisual. O sea, que realmente la mayor incidencia que tenemos en nuestra actividad viene de ahí, y sería muy bueno que Ciencia y Tecnología, que es el gran ministerio de referencia, lo tenga visualizado. De hecho, siempre estamos en contacto para mantener actualizado lo que está sucediendo. Y esta semana también hay novedades positivas al respecto, pero bueno, es un camino que hay que ir transitando. Nosotros preferimos ir lento, pero seguro, y no por acelerar procesos, tropezar. La idea justamente es acompañar a cada asociado a que pueda sostener su proyecto, a los que no se animan a emprender, acompañarlos para que den ese primer paso. Y bueno, tratar de que el Estado también visualice que somos todos emprendedores, pequeñas unidades productivas que en red podemos crecer y también podemos exportar, que eso es algo que hay que tenerlo en la órbita. Hoy estamos trabajando muchísimo con el exterior. Muchísimo me refiero en esta etapa colaborativa, en esta etapa de experimentación, pero podría ser tranquilamente un canal de exportación de contenidos argentinos.
Bien, bueno, me queda nada más que agradecerte tu generosidad, como siempre, y abrir esta puerta para que aquellos que tengan iniciativas en el escenario de la búsqueda de la radio online, de la radio por streaming, tome contacto con Cadero y, bueno, siempre allí también van a recibir seguramente alguna respuesta. Te mando ahora el abrazo virtual que no nos podemos dar en tiempo real, y gracias de nuevo.
Gracias a ustedes, los felicito, los voy a seguir mirando, y bueno, un abrazo realista para toda la ronda.
Muchas gracias. Jessica Bernardo, la presidenta de Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online, charlando con nosotros en Meridiano Virtual. Ya seguimos en un rato.